Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, un saludo, Yolanda.
Hola, ¿qué tal estáis todos y todas?
Yolanda, que hoy nos vas a hablar de otra reina, ya más reciente en el tiempo, María Victoria del Pozo de la Cisterna.
Pues esta niña la vamos a llamar la Rosa de Turín. Es una reina muy interesante, ya verás cómo os va a gustar. Además es italiana y con un apellido curioso, ya lo ves, María Victoria del Pozo de la Cisterna. La situación en España en el momento del destierro de Isabel II era caótica. El general Serrano, duque de la Torre, fue elegido regente tras la votación de una constitución monárquica. Y a la espera de encontrar un rey, España no estaba preparada todavía para una república. La mentalidad de la gente aún no concebía otra cosa que no fuese monarquía o dictadura militar. El duque de Montpensier era quien más ansias tenía de ser nombrado rey. Hombre, este era muy, muy relamido, elegante, dominado por una ambición desmedida. Anhelaba el trono, además, y no le detenía ningún escrúpulo de conciencia. Ya lo demostró uniéndose a los conspiradores españoles que prepararon la revolución contra su cuñada Isabel, por la que sentía una verdadera malquerencia, correspondida con creces por la ya ex reina. Del choque de estas encontradas pasiones resultaba víctima la infanta María Fernanda, esposa del duque y hermana de Isabel, mujer de grandes virtudes y poca suerte en la vida. Además, lo que son las cosas, con lo que se odiaban, y resulta que luego, además de cuñados, pasaron a ser consuegros. Como decíamos, además de gastarse el duque muchos duros en comprar votos, que fueron a todas luces insuficientes para alcanzar el trono, es unido a que se había cargado en un duelo por tema de faldas a un infante de España, se cargó al hijo mediano del carlista. O sea, fíjate, nada de nada. Se pensó también en el príncipe alemán Leopoldo de Hohenlohe-Simmerichen, cuyo nombre impronunciable por el pueblo madrileño se convirtió en Ole Ole Simmerichen. Pero esta candidatura contaba con la oposición de Francia, que quería volver a meter las narices en España. Entonces, por la intromisión de Inglaterra, se eligió para el rey al que menos quería serlo, un hijo de Víctor Manuel II, rey de Italia. El muchacho se llamaba Amadeo de Saboya, duque de Aosta. Y es que el general Prim, el eje de la política en aquellos tiempos, de fino instinto político y conocedor como nadie del ambiente nacional, abrigaba el convencimiento de que un Borbón, después del fracaso de la última, era lo que menos necesitaba la nación. Además, le habían cogido un asco a los Borbones que no los querían ni en pintura. Don Macarroni, que es como le apodarían a partir de su entrada en Madrid el pueblo, no sabían qué berenjenal se iba a meter. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. El chico tenía 21 años y era guapo y picaflor, como luego iremos oyendo, pero quedó prendado de una de las aristócratas más lindas de Turín. Se llamaba María del Pozo de la Cisterna, princesa de Mérode, a la que los madrileños con mucha guasa decían en los corrillos cuando fue reina consorte: esta mujer tiene que tener un reuma con tasa agua. La joven tenía 17 años y era bellísima, pero muy desgraciada, con una madre medio loca que al morir su marido embalsamó el cuerpo y lo dejó tal cual en la cama y dormía con él. A la niña la tenía apartada del mundo, solo salía en un lujoso carruaje negro cerrado, vestida de luto riguroso. No tenía amigos, nadie visitaba su casa, que parecía un mausoleo. Cuando alguna de las pocas amistades le reprochaba a su madre el encierro de la niña, esta contestaba: mi hija es una joya, demasiado valiosa para que se la lleve cualquiera. Tiene que ser como mínimo un príncipe o un rey. Pues la señora lo clavó, pues en uno de los escasos paseos el chico se fijó en ella y le dijo a su padre, el rey, que se casaría con María, y así lo hizo, pidiendo su mano. Cuando la madre se enteró, se le acabó la tontuna. Sacó el cadáver de la casa, abrió balcones, tiró todo lo que olía a polilla, ventiló estancias y las dos, madre e hija, se vistieron de floripondios. Y se acabó el luto. Por fin su niña se casaba con un príncipe. El enlace se celebró en Turín en 1867. Fue en aquel momento, durante los postres, cuando Amadeo, muy cursi, le dice a la novia: desde ahora tú serás mi Victoria. Y con Victoria se quedó, vamos, que la bautizó en ese momento. Como hemos dicho, era bellísima, modesta, de una gran bondad, una joya de niño, de niña, que de nada le sirvió a la pobre.
¿Y cómo la recibieron los españoles?
Pues no hubo feeling. El rey Amadeo, que llegó a Madrid 3 años después de la boda, solo llegó solo, pues la ya reina estaba convaleciente de su segundo parto. o sea que no fue la reina, claro. No hizo nada más que llegar el Amadeo este y derecho a la capilla ardiente del general Prim, que se lo había encargado en un atentado en la calle del Turco. Recibió todo este señor tan graves heridas que justo cuando llega Amadeo fallece el general, que era su único aliado, yo creo. Pues bien, empieza. El único valedor que tenía en España encima baila palma. Al poco tiempo de aposentarse en el Palacio Real se da cuenta de lo solo que está y la frialdad que se respira a su alrededor. Nadie fue a recibirlo, el hombre no conoce el idioma ni las costumbres, solo decía todo el tiempo, no capito niente. 3 meses llevaba sin su mujer y la sangre caliente del chico hacía estragos. Acostumbraba a pasear en carruaje real por la Castellana y se cruzó con una hembra tan parecida a una maja goyesca que se quedó flechado. Esta chica no era otra que la dama de las patillas, como se la conocía en Madrid, por llevar 2 mechones sueltos muy a la moda parisina. Fueron amantes hasta el final del breve reinado de Amadeo, pero su nombre no sonará a todos. Se llamaba Adela de Larra, hija de Mariano José de Larra, apodado Fígaro. Fue ella quien, al oír un disparo en su casa, descubrió el cadáver de su padre cuando éste se suicidó por unos amores contrariados con una tal Dolores Armijo. Y es que nos encontramos en pleno romanticismo, con duelos al amanecer, suicidios por amor, versitos cursis, mucho Bécquer. Era por lo moderno lo que se llevaba. La reina María Victoria llegó a Madrid 4 meses después que su marido, y este ya tenía, que se sepa, 2 amantes fijas. Y unos cuantos escarceos con una violetera muy linda que en la Plaza de Oriente y a la débil luz de un farol de gas retozaban como locos. En este romance real se inspiró un señor para componer la famosa canción La Violetera, que todos hemos tarareado alguna vez, bueno, nuestras madres más. Bueno, a lo que íbamos. Cuando llegó la reina a la estación nadie la esperaba, solo su esposo y unos pocos amadeístas, que cada vez quedaban menos. Y eso que no había hecho nada más que empezar a reinar. El pueblo, bajo las afiladas lenguas de unos y de otros, sobre todo de la aristocracia que los odiaba, pues como borregos a lo que dice mi vecino. Como siempre, sin criterio ninguno, pues a opinar, y como antes no existían las tecnologías, pues a odiar de oídas.
¿Y por qué se les odia tanto?
Pues en principio ni idea. Y en final, porque unos quieren carne, otros pescado y otros fruta. Otros porque eran extranjeros y sobre todo porque querían que volviesen los Borbones. Fíjate qué dislate. Los habían echado hacía 2 días, como aquel que decían, pues bueno, cosas de españoles, que pasamos del amor al odio, como decía mi abuela en un credo. Pero la verdad es que eran 2 buenas personas, sobre todo la reina, que era un encanto. Cuando llegó al Palacio Real solo ocupó 7 estancias. Esto es demasiado para nosotros, exclamaba. Y eso que eran los reyes, y tenían 2 hijos. La reina Isabel, desde el exilio, cuando se enteró, dijo, pobrecitos, no se van a poder ni mover. Nuestra niña hizo construir asilos, hospitales, se mezclaba con el pueblo, escuchando sus necesidades y ayudando todo, sobre todo a las mujeres, para las que mandó construir las primeras casas cunas, sobre todo para las lavanderas del Manzanares, que trabajaban de lunes a domingo, incluso trabajaban recién paridas. Se llevaban, claro, se lo construyó para que tuviesen donde dejar a sus niños, para que no se los llevasen al río a lavar con ellas en invierno, con un frío gélido, que ellas tenían incluso que romper los hielos para lavar, y en verano con la canícula inclemente que deshidrataba las piedras. Creó 10 casas cunas repartidas por Madrid, donde proporcionaban alimentación, vestido, educación, higiene. Incluso fue pionera en la época trabajando codo con codo con las pocas mujeres progresistas que impartían clases de educación sexual. Y todo a cargo de su fortuna privada, que quedó muy mermada a causa de las constantes sumas que repartía. Y cuando el marqués Dragonetti, su administrador, le hacía saber la merma de su patrimonio, ella le contestaba imperturbable, ordena que me manden más dinero, a fin de cuentas yo no necesito tanto, y fuera veo tanta miseria. Pero no hubo forma humana de ablandar los duros corazones de los españoles, que fueron tan desgraciados, que fueron tan desagradecidos con esta reina, y tan desgraciados además. El rey Amadeo no sabía ya qué hacer, ni qué decir. Si salía sin mirar a nadie, le llamaban orgulloso. Si miraba, le llamaban calavera. Si paseaba en un carruaje real, vanidoso, ridículo si quería darse aires de castizo. Si daba limosnas, el pueblo paga, comentaban. Si no las daban, tacaño. Si daba poder a los conservadores, le llamaban ingrato. Si se lo daba a los radicales, provocador. Cuando se acostaba temprano, qué cursi. Si trasnochaba, qué putero. La pobre María Victoria sufría lo indecible con este pueblo tan ingrato. Entretanto, el rey continuaba sus aventuras galantes. La más sonada fue la que mantuvo con una cierta condesa, que además encima en la cama era madeísta, y en la calle Alfonsina. Total, que tanto ir el cántaro a la fuente, quedó embarazada y aquí dejó a Amadeo un bastardo real.
¿Y la reina llega a enterarse?
Pues a la reina la dio un buen disgusto, pues ella también esperaba un hijo. Pero hizo de tripas corazón y para no dar más pábula a las habladurías, pues tragó. ¿Qué remedio la quedaba? Bueno, del tragar de la reina Sofía también sabemos los españoles, ¿eh? Bueno, que me disperso. A María Victoria, a pesar de los disgustos que la daban unos y otros, la hizo verdadera ilusión tener un hijo español.
¿Y tuvo mala suerte esta reina? ¿Qué pasó con el bautizo de su hijo?
Pues la ceremonia del bautizo de su último hijo dio la definitiva muestra del vacío que se había producido en torno a los reyes. Ninguna dama grande de España ya quiso llevar a la pila al niño. Tampoco se encuentra ningún obispo que quiera oficiar la ceremonia. Total, que la llevaron a la pila la hermana del rey, María Pía de Saboya, y la mujer del embajador de Portugal. Y la ceremonia la ofició el confesor de la reina. A continuación se sirvió un almuerzo en palacio que estaba dispuesto para 50 personas y a la que solo asistieron 15.
Bueno, pues sobraría comida.
Pues fíjate.
¿Y qué pasó después?
Pues con tanto desprecio, la pobre familia estaba ya harta. Y el rey decide abdicar. Lo que hizo el 11 de febrero de 1873, después de presentar su renuncia en las Cortes, simplemente dijo: todo lo que hemos adquirido en España que se quede en beneficio de la nación, y ojalá otros puedan triunfar donde nosotros hemos fracasado. La verdad es que con nada llegaron y nada se llevaron, pues incluso los regalos que por protocolo les hicieron a su llegada los dejaron en palacio. Al día siguiente, con un frío pelón, abandonan Madrid sin nadie que saliera a despedirles. La reina tuvo que ser llevada en silla de manos hasta el Simón. Bueno, un Simón era un taxi de la época. Era un carro tirado por caballos, pero bueno, era un taxi que lo tomaban la gente del pueblo. Los conduciría a la estación, pues estaba convaleciente además del parto, la niña. Fueron a Portugal. Los reyes no quisieron saber nada ni conservar nada de su reinado en España. Prohibieron que les llamasen majestades, título al que tenían derecho por haber sido reyes. En adelante solo permitieron que les llamasen duque de Aosta a él y princesa de Merode a ella. La reina María Victoria murió tísica en San Remo, 3 años después de su salida de España. Tenía 26 años. Amadeo, por su parte, murió 14 años después de quedarse viudo. Después se casó con la princesa Leticia Bonaparte, con la que tuvo un hijo. Bueno, y ahora, para que veáis la mala suerte de esta pareja, como decía mi abuela, Abeilas Ailas. Ese dicho tan gallego se le podía haber aplicado muy bien a esta pareja. Si no, juzgad por vosotros mismos. Punto 1. Cuando les estaban confeccionando el vestido de nupcia a la María Victoria, 2 días antes de la ceremonia, a la modista la encontraron colgada en un armario con el vestido de novia en sus manos agarrotadas. Por supuesto, tuvieron que improvisar toda la carrera. 2. La mañana de la boda, un criado se abrió las venas. 3. Al coronel que tenía que dirigir la comitiva real le dio una apoplejía. 4. A uno de los oficiales ministeriales le dio una insolación. 5. Cuando estaban los novios en la estación para tomar el tren que les llevaría a su luna de miel, un hombre se tiró a la vía. 6. Y para terminar tanta desdicha, un amigo de Amadeo, que había sido testigo de la boda, la misma noche se pegó un tiro. Amén de todas las desgracias que hemos escuchado. No sé si fue culpa de las megas o es que los dos eran unos gafes totales.
Pues sí, parece que da que pensar. Pero también es lamentable que para dos personas, dos reyes que hay un poco más decentes...
Pues sí, desde luego.
...no se les tenga aprecio.
Ya además no eran borbones.
Y eso, a lo mejor era por eso.
A lo mejor era por eso.
Bueno, gracias por habernos acercado
a
este perfil de María Victoria del Pozo de la Cisterna. Y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.